Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Let's go.
Muy buenos días, ¿cómo están? Jornada de día miércoles 5 de noviembre del 2025. Le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos a esta hora una temperatura de 9 grados. La máxima para Santiago se reporta hoy. Tendremos un día completamente despejado. La máxima estará sobre los 25 grados. Es lo que se informa por el momento la Dirección Meteorológica de Chile. Le vamos a estar comentando en un rato más, región por región. Ahora, las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y en este momento ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La clave única consiste en una identidad virtual que se crea a partir del RUT de la persona, con el cual se puede acceder a un listado de trámites, beneficios y servicios que ofrece el Estado. En cuanto a los requisitos, se debe ser mayor de 14 años y contar con una cédula de identidad vigente chilena. Y para obtener la clave única, se puede realizar el trámite de forma telemática como también presencial. Para acceder, deberá ingresar a la plataforma de atención virtual del registro civil y agendar una hora. Luego, 60 minutos antes del encuentro telemático, recibirá en su correo electrónico un enlace para la videoconferencia al que podrá acceder en su computador como en el celular. En paralelo, puede obtener la clave única de forma presencial en cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación o de la red Chile Atiende.
De la mañana con 2 minutos, titulares. Migración, derechos humanos y la situación en Temucuicui marcaron el debate presidencial de la ACHI. Matei cuestionó el trabajo de identificación de detenidos desaparecidos. Es una vergüenza, dijo la candidata. Kaiser se mostró abierto a indultar a Miguel Krasnov. Si el Estado no entra, ellos tampoco salen. CAS lanzó dura advertencia por el escenario de violencia en la macrozona sur. Jara reiteró las críticas a la moneda por la falta de recursos en vivienda. Polémica frase del profesor Artés en el debate. El abanderado dijo que estará incluso con los estudiantes que tienen bombas Molotov en medio de los hechos de violencia que afectan a los liceos emblemáticos. Ministro de Hacienda Nicolás Grau se reunió con las bancadas del oficialismo tras el inédito rechazo de las partidas de la Ley de Presupuesto 2026. Habrá ajustes en vivienda, en la JUNAEF y en los programas para adultos mayores. En prisión preventiva quedó el imputado acusado de matar a un fotógrafo y sus dos hijos en la comuna de La Reina. Jorge Ugalde fue formalizado por 3 delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar. Codelco registró un aumento en la producción de cobre pese al accidente en la mina El Teniente. La tragedia en julio pasado dejó a 6 trabajadores fallecidos. La compañía mantuvo un crecimiento sostenido. Presentan querella en contra del diputado Cosme Mellado tras denuncia por abuso sexual en contra de una ex asesora. La acción fue patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Y la Roja Sub-17 debuta hoy en el Mundial de Qatar. Enfrenta a Francia a las 12 horas con 45 minutos. El duelo de este fin de semana de Unión Española con Colo-Colo en el Estadio Santa Laura será solo con hinchas locales.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria, duqueicia.cl.
6:55 de la mañana. Equipos de aduanas detectaron un contrabando de dinero en el paso fronterizo Los Libertadores. Tenemos más información con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Un nuevo caso de contrabando de dinero fue detectado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el complejo fronterizo Los Libertadores tras la revisión de un bus de turismo ocasional que intentaba ingresar al país con divisas sin declarar. Durante la fiscalización, los funcionarios hallaron una bolsa con dos neceseres que contenían dinero en efectivo en la cabina del vehículo. Una revisión más exhaustiva permitió descubrir sumas adicionales en la billetera y bolsillo del conductor, alcanzando un total de $12,673 estadounidenses en distintas monedas, entre ellas pesos chilenos, argentinos y reales brasileños. El director regional subrogante de la aduana de los Andes, Nelson Ortega Casanova, valoró la actuación del equipo fiscalizador y subrayó la importancia de este tipo de procedimientos.
El control sobre ingreso y salida de divisa es una tarea que refuerza nuestro rol de protección fiscal y económica. Cada detección de dinero no declarado contribuye a prevenir posibles delitos financieros y a fortalecer la trazabilidad de los flujos de capital en frontera.
El directivo recordó además que en mayo de este año, un turista argentino fue sorprendido intentando ingresar con USD 33.900, también en el paso de los Libertadores. El caso fue denunciado conforme a la normativa vigente sobre la declaración de divisas y contrabando, en tanto el dinero como los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Cabe destacar que desde la promulgación de la ley 21.632 en noviembre del 2023, la omisión de declarar dinero al ingresar o salir del país puede constituir delito de contrabando de dinero y de ser considerada una conducta asociada al lavado de activos. Siguiendo el protocolo institucional, todo el dinero fue retenido y entregado a carabineros, mientras que el hecho fue informado a la unidad de análisis financiero y a la fiscalía, reforzando así la medida de control económico y de seguridad en la principal frontera terrestre del país. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:07 de la mañana. Sigamos en regiones. En O'Higgins ya se comenzó con los preparativos finales para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Ha habido reuniones de coordinación, nos informa Emilio Araya.
Comienza la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre. Es así como la región de O'Higgins ya realiza las coordinaciones necesarias con las 33 comunas correspondientes al distrito 15 de la provincia de Cachapoal y el 16 por Colchagua y Cardenal Caro. Es así como en la comuna de Rancagua tendrá la concentración de 4 locales de votación al interior del estadio del Teniente de Codelco. Así lo señaló Fabio López Aguilera, delegado presidencial de O'Higgins.
Este va a ser un local que va a aglutinar los tradicionales locales que se encontraron acá en la calle Almarza. Van a estar todas las mesas, son 50 mesas, que van a estar acá en el estadio El Teniente. A eso se suma también otra novedad, que para la zona norte de la ciudad de Rancagua van a haber 40 mesas que también van a estar en INACAP. Así que esas son las novedades que va a tener este proceso eleccionario acá en la región de O'Higgins.
Por su parte, Aldo Valenzuela, director regional subrogante del CERVEL, señaló de que habrán 2.150 mesas disponibles para sufragar.
158 locales en la región de O'Higgins, son 2.150 mesas disponibles en la región, y el padrón electoral de O'Higgins es de 830.744 electores y electoras. La elección ocurrirá como siempre, domingo 16 de noviembre, de 8 de la mañana hasta 18 de la tarde, siempre y cuando no haya nadie esperando en las filas, sea interna o externa. Estas mesas pueden cerrar a las 18 horas.
El resguardo policial del proceso es primordial, y es así como el general de la sexta zona de carabineros, Guillermo Bolé, confirmó la fuerza de tarea para cada uno de los locales de votación.
El despliegue como carabineros de Chile va a ser el suficiente y necesario para cubrir toda la región y todos los focales de votación. Los colegios escrutadores, el CERVEL también, que nos corresponde la custodia. El llamado, básicamente, como lo han dicho el resto de las autoridades, es que pueda ser un proceso eleccionario ejemplar, que la ciudadanía y los votantes vayan de forma tranquila a votar, porque Carabineros de Chile va a estar presente en cada uno de los lugares donde estas personas se desplacen y vayan a votar.
Finalmente, recuerde que en la unidad policial de carabineros más cercana podrán presentar las excusas de quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación. El llamado a la ciudadanía es que asistan a sufragar y eviten las multas del proceso. Y lo más importante, no olvidar llevar su lápiz pasta de color azul, documentación que acredite la identidad y considerar la hidratación necesaria para la jornada de elección nacional.
6:10 de la mañana, seguimos en regiones. El gobierno confirmó la presentación de una querella por la balacera que se registró la madrugada del sábado en las afueras de un local nocturno que funciona de forma clandestina en el centro de Concepción. Nos informa Marcelo Castro.
El gobierno presentó una querella por la balacera que dejó a una víctima fatal, que se produjo la madrugada del sábado afuera de una discoteca clandestina en Concepción. La acción legal fue presentada en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad Pública en el Juzgado de Garantía de Concepción, por este homicidio que dejó a un joven de 19 años sin vida, la que se produjo en las afueras de la discoteca Museum, la que funciona de forma ilegal tras un evento en el cual participó un conocido influencer, cuyo manager resultó con lesiones leves. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, entregó detalles de la acción legal.
Durante esta jornada, el Ministerio de Seguridad Pública está presentando ya una querella en torno a este caso de alto impacto y que primero se busque la justicia. Eso es lo que quiere la familia, que se encuentre al responsable del asesinato de su hijo. Lo primero es encontrar al responsable del crimen. Aquí hay una familia que está sufriendo y que debe encontrarse a quien perpetró estos disparos y que terminó con la vida de este joven de 19 años. En eso es la prioridad número uno. Creo que es inaceptable que hoy día exista un debate respecto a quién tiene la responsabilidad respecto a las tareas de fiscalización. Los municipios tienen una tarea de fiscalización que es muy relevante en materia de rentas, patentes, en distintos locales. Si no lo puede hacer un municipio, lo vamos a ayudar. Y en eso siempre hemos estado disponibles.
Por parte del municipio de Concepción, sostienen que se debe tomar una solución definitiva ante este hecho, ya que son reiteradas las vulneraciones para que este lugar funcione de forma ilegal. Así lo dijo el alcalde penquista Héctor Muñoz.
Vamos a hacer las coordinaciones necesarias junto a las policías para poder tomar una decisión definitiva. No puede ser que personas se sientan en total impunidad en la apertura de los locales en horarios que no corresponden según nuestra ordenanza y por lo tanto la clausura que ya se ha decretado anteriormente. La idea es que ahora se pueda fiscalizar por parte de Carabineros, por parte del municipio y obviamente esto va a ser coordinado también junto a la delegación presidencial. Este homicidio de un joven de 19 años nos tiene a todos consternados.
Ante este escenario, la diputada por Concepción, Marlene Pérez, es radical y propone que el recinto sea demolido.
He pedido que se tomen medidas definitivas frente a los locales clandestinos que siguen funcionando en el Gran Concepción a pesar de las órdenes de clausura. No podemos seguir permitiendo que sigan ocurriendo asesinatos como el ocurrido el fin de semana en Bulnes Comprat. El local ya ha tenido hechos violentos antes y es un peligro para los vecinos. Es por eso que solicito a la autoridad sanitaria retome las fiscalizaciones y al municipio y a la delegación evaluar su demolición, porque después de tantos años funcionando ilegalmente, ya basta de mirar para el lado.
Hasta el minuto no existen personas detenidas por esta balacera.
6:13 de la mañana. Existe preocupación en la Araucanía después de que se registrara un hecho de violencia en el CEFAM de Temuco. Sujetos ingresaron al recinto a agredir a un paciente que estaba siendo atendido. Nos informa Cristian Cárez.
Cámaras de seguridad del CESFAM Amanecer en Temuco lograron registrar parte del actuar de un grupo de sujetos que ingresó al centro asistencial para agredir a una persona que había llegado minutos antes con lesiones en su rostro y cabeza. Dos profesionales de la salud quedaron en medio de una golpiza que interrumpió la tranquilidad de uno de los centros médicos más populosos de la capital de la Araucanía. Jorge Valenzuela, director del CESFAM Amanecer, detalló parte de lo ocurrido al interior del recinto.
Quienes quedaron en entremedio de una agresión física ocurrida por tres personas que ingresan al establecimiento de manera muy violenta y fueron testigos presenciales de cómo vinieron a golpear a este paciente que estaba recibiendo atención médica. El año pasado también se blindó el espacio del servicio de urgencia de SAPU, se está mejorando la infraestructura. Lamentablemente siempre estamos expuestos a este tipo de situaciones. situaciones.
Tras la llegada de funcionarios de seguridad municipal y carabineros, se inició un amplio despliegue que finalizó con la captura de 12 de los involucrados. La teniente coronel Jimena Valle, prefecta de carabineros en Cautín, confirmó que la agresión se habría originado en el exterior del centro de salud.
Carabineros logró la detención de dos personas por el delito de robo con violencia. Este procedimiento se origina en primera instancia con una riña en las inmediaciones del CESFAM Amanecer. Posteriormente, el sujeto que es agredido ingresa al CESFAM para solicitar asistencia médica y, estando al interior de este lugar, es agredido nuevamente por estos dos sujetos, quienes le sustraen su teléfono celular.
Desde el municipio de Temuco, el alcalde Roberto Neira dijo que situaciones como las ocurridas durante la tarde de ayer se han convertido en una de las razones para habilitar durante las próximas semanas detectores de metales en los accesos a los centros médicos, confirmando la autoridad que ya existen contratos firmados.
Sino que ya está siendo firmado este contrato de suministro, porque el primer consultorio que nosotros íbamos a instalar un detector de metales específicamente en este y en el consultorio Pedro Valdivia, porque hemos tenido situaciones complejas. Amenaza, inclusive, personas que han llegado al consultorio Pedro Valdivia mostrando algún tipo de arma a los funcionarios para amenazarlos si no son atendidos de forma inmediata.
Durante esta jornada, los dos detenidos serán puestos a disposición de la justicia para la correspondiente audiencia de control de la detención, individuos que protagonizaron una violenta agresión al interior de un centro asistencial de Temuco, CESFAM, que cuenta con medidas de blindaje que ahora sumará un pórtico detector de metales.
6:16 de la mañana, vamos al resumen internacional con Cristóbal Versacio.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva calificó de matanza la operación policial que dejó más de un centenar de muertos en Río de Janeiro y consideró desastrosa esa acción de parte de los agentes de esa ciudad. No había una orden de matanza, y hubo matanza, declaró Lula en rueda de prensa con corresponsales extranjeros sobre esa acción de la policía de Río de Janeiro que causó muertes en dos favelas controladas por la organización criminal Comando Vermelho, una de las más poderosas de ese país. El mandatario sostuvo que la operación fue un cumplimiento de órdenes judiciales que exigían la captura de decenas de integrantes de esa banda, pero no la muerte, que fue lo que finalmente ocurrió. El cierre del gobierno de Estados Unidos, que cumplió 35 días, igualó el récord como el más largo de la historia, marca que ostentaba el registrado entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante el primer mandato de Donald Trump. De esta manera, el actual apagón podría pasar a ser el más prolongado en solitario el miércoles 5 de noviembre, esta jornada, justo el día en que se cumplirá un año del triunfo del republicano en los comicios ante la demócrata Kamala Harris. Al respecto, medios estadounidenses como NBC News consignan que es casi seguro que el enfrentamiento entre Trump y los líderes demócratas del Congreso se extienda hasta esta jornada. El presidente argentino Javier Milei partirá hoy a Estados Unidos para participar en el America Business Forum de Miami en su primera visita a ese país tras el triunfo electoral de su partido, La Libertad Avanza, en unos comicios legislativos en los que contó con el respaldo explícito de su homólogo estadounidense Donald Trump. El mandatario partirá desde Buenos Aires después de tomar juramento al nuevo jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, quien asumirá en reemplazo de Guillermo Francos como parte de la renovación del Ejecutivo que sufrió en los últimos días una serie de renuncias. El evento reunirá a figuras como la líder opositora venezolana María Corina Machado, el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el futbolista Lionel Messi y Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio. Un informe del diario francés Liberation develó los problemas que existían en la seguridad del Museo del Louvre, que fue asaltado hace un par de semanas por delincuentes quienes se llevaron joyas históricas de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Entre los ejemplos hay contraseñas que resultaban evidentes, además de programas informáticos antiguos. Ambas situaciones habían sido cuestionadas en informes de auditorías.
Seis, 19 de la mañana. Pronóstico del tiempo. Arica e Iquique van a tener mañanas nubladas. El máximo será de 21 grados. Sigue nublado en Antofagasta, 19 de máxima se espera para hoy. Copiapó, cubierta la mañana pero despeja la tarde, 27 de máxima. La Serena y Coquimbo, 18 grados se espera, nublado variando a nubosidad parcial. En Valparaíso, nublado variando a nubosidad parcial, se mantiene esa condición, la máxima será de 18. A esta hora en Santiago tenemos 9 grados de temperatura, se anuncia un día despejado y una máxima de 26. Rancagua espera 25 de máxima, despejado también, y Talca llegará a la misma temperatura, los 25 grados y un día miércoles despejado. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Buscas asesoría tributaria de confianza? Duque Undurraga, una consultora con más de 17 años de experiencia en asesorías tributarias legales y contables. Con profesionales de alto nivel, apoyamos a contribuyentes chilenos y extranjeros con soluciones efectivas. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueicia.cl.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La sostenibilidad ambiental fue el eje central de la Cumbre Mundial de la Leche 2025, realizada bajo el lema Nutriendo a un Mundo Sostenible, donde se abordaron temas como bienestar animal, tecnología y buenas prácticas productivas. Chile destacó por sus avances en sustentabilidad, presentando al programa del consorcio lechero que integra a toda la cadena productiva y que ya involucra más de 200 predios certificados. En el encuentro se lanzó el primer producto lácteo con el sello Chile Origen Consciente, impulsado por la UDEPA, que promueve la producción responsable en el sector agroalimentario. Además, se reforzó el compromiso global del rubro mediante la Declaración Láctea de París sobre sostenibilidad, firmada entre la FAO y la Federación Internacional de Lechería, para impulsar la mejora continua y la medición de resultados ambientales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. Vamos a leer información policial. Una conductora murió baleada al interior de su auto y su acompañante quedó herido luego de ser atacados por un grupo de sujetos quienes les dispararon en más de 30 ocasiones en la villa Valle de la Luna en Quilicura. Según información policial, el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles por las calles Las Violetas, cuando una mujer chilena de 44 años estaba al volante acompañada al interior de su auto por un hombre chileno de 36. En ese momento llegó un grupo indeterminado de sujetos y comenzó a disparar en reiteradas ocasiones, provocando que la mujer perdiera la vida dentro del auto, mientras que el hombre quedó herido. Los pistoleros habrían escapado en otro vehículo que circulaba sin saber hasta ahora su paradero. Ante esta situación y en medio de patrullajes preventivos, Carabineros se percató de que este auto, que tenía varios impactos de bala, al revisar encontraron a las dos personas en su interior. Ahí se dieron cuenta que la mujer no tenía signos vitales, mientras que el sujeto fue trasladado al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital. Habló el fiscal a cargo, Leonardo Tapia, y confirmó los primeros antecedentes del crimen. Los afectados son abordados por un grupo indeterminado de sujetos, dijo, quienes dispararon en contra de estas dos personas y le causaron la muerte a la mujer. Y en esta misma línea agregó que en el sitio del suceso hay al menos 30 impactos balísticos. Y la fallecida tenía antecedentes penales y había estado hace poco recluida por distintos delitos. 6:25. Pese al accidente en El Teniente, Codelco reportó un crecimiento en su producción en el tercer trimestre y aumentó sus aportes al fisco. Se conocieron cifras de informalidad laboral que alcanzó su mayor nivel desde fines del 2024. Felipe Sobarzo con esa información.
Fue un periodo complejo y difícil, sin embargo, desde Codelco informaron de resultados positivos en el tercer trimestre, que va a dejar un cheque con más recursos para el fisco. Durante la entrega de resultados del tercer cuarto de este 2025 se habló sobre el accidente en la mina El Teniente, donde 6 trabajadores perdieron la vida. Se dijo que el evento fue producto de un sismo de alta energía que tuvo un comportamiento que no se había registrado en los últimos 35 años. Se aseguró que no hubo alertas previas en los sistemas y que se espera tener hacia fin de año información más concluyente sobre la materia. Después, el presidente ejecutivo de la acuprífera estatal, Rubén Alvarado, dijo que, pese a lo anterior, se ha logrado mantener el rumbo, aumentar la producción y poder entregar al fisco 1.240 millones de dólares.
Hemos aumentado nuestro aporte al fisco en un 16,5% en relación al año anterior. Llevamos 1.240 millones de dólares, lo cual, si bien lo difícil que ha sido este tercer trimestre por las razones que ya hemos comentado, nosotros seguimos movilizados y actuando desde lo que somos, entendemos como un motor para el desarrollo de Chile, y en eso nos movilizamos y en eso estamos trabajando.
Desde la estatal dicen que, pese a la rebaja en las estimaciones productivas, la meta de alcanzar las 1,7 millones de toneladas a 2030 se mantiene. Harta información económica, se dio a conocer la tasa de informalidad laboral del Instituto Nacional de Estadísticas, esto en medio de las críticas al gobierno sobre el desempeño en el control de la cesantía. Entre julio y septiembre se llegó a 26,2%, la mayor cifra desde el periodo noviembre-enero de 2024. Hay que mencionar que esta cifra es una disminución de 0,8 puntos porcentuales en 12 meses, pero es un avance respecto del trimestre anterior. En concreto, las personas ocupadas informales, las sin contrato y sin leyes sociales, llegaron a 2.458.353. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dice que la informalidad es históricamente baja respecto de lo que el país estaba acostumbrado.
Seguimos observando esta panorámica. Volver a señalar que la informalidad hoy, para lo que veníamos acostumbrados en el país, se encuentra en datos históricamente bajos. Sin embargo, creemos que hay un espacio de avance a partir de proyectos de ley que estamos abordando, justamente para dar cuenta de las dificultades más estructurales que hoy día existen, sobre todo en mujeres y jóvenes, que son dos grupos que hoy día tienen tasas de informalidad mayores a la media nacional.
Sobre los sectores económicos, la variación estuvo influida por el comercio y la industria manufacturera. Respecto de los grupos ocupacionales, las principales incidencias en el descenso provinieron de los trabajadores de servicios y comercio. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, aseguró que la cifra es alta si se compara con los países OCDE.
Si nos comparamos con la región, puede que no sea tan alta, pero lo cierto es que cuando nos comparamos con países a los que aspiramos ser, como la OECD, como el conjunto de países en la OECD, por supuesto sigue siendo una cifra muy alta. Que uno de cada cuatro chilenos hoy día estén en la informalidad es una razón de preocupación, porque eso significa ingresos inestables, significa trabajar sin protección social, significa no tener acceso a capacitaciones dentro del trabajo y también menor inclusión financiera.
Quedan algunos indicadores económicos por conocer esta semana, uno de los más importantes, la inflación del mes de octubre, que va a informar el INE este viernes.
6:30 en punto, vamos a un resumen en titulares. Migración, derechos humanos y la situación de Temucuicui marcaron el debate presidencial de la Archi. Matei cuestionó el trabajo de identificación de detenidos desaparecidos. Es una vergüenza, dijo la candidata. Y Kaiser se mostró abierto a indultar a Miguel Krasnov. Si el Estado no entra, ellos tampoco salen. CAS lanzó dura advertencia por el escenario de violencia en la macrozona sur. Jara reiteró las críticas a la moneda por la falta de recursos en vivienda. Polémica frase del profesor Artés en el debate. El abanderado dijo que estará incluso con los estudiantes que tiren bombas Molotov en medio de los hechos de violencia que afectan a los liceos emblemáticos. Ministro de Hacienda Nicolás Grau se reunió con las bancadas del oficialismo tras el inédito rechazo de las partidas de la Ley de Presupuesto 2026. Habrá ajustes en vivienda en la JUNAEB y en los programas para adultos mayores. En prisión preventiva quedó el imputado acusado de matar a un fotógrafo y sus dos hijos en la comuna de La Reina. Jorge Ugalde fue formalizado por 3 homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar. Codelco registró un aumento en la producción de cobre pese al accidente en la mina El Teniente. La tragedia en julio pasado dejó a 6 trabajadores fallecidos. La compañía mantuvo un crecimiento sostenido. Presentan querella en contra del diputado Cosme Mellado tras denuncia por abuso sexual en contra de una ex asesora. La acción fue patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Y la Roja Sub-17 debuta hoy en el Mundial de Qatar. Enfrenta a Francia a las 12:45. El duelo de este fin de semana de Unión Española con Colo-Colo en el Estadio Santa Laura será solo con hinchas locales.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 946.75 pesos. El euro tiene un valor de 1.087.23 pesos. El cobre se transa en $4.80. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $64.48 el barril. El WTI se transa en $61.05 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.623.18 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:33 en prisión preventiva quedó Jorge Ugalde. El hombre fue formalizado por la muerte de un fotógrafo y sus dos hijos en la comuna de La Reina. La fiscalía presentó elementos que apuntan a la premeditación y la alevosía. Nos informa Catalina Cisternas.
En prisión preventiva quedó Jorge Ugalde, imputado por el delito de homicidio calificado con premeditación en el caso de la muerte del fotógrafo Eduardo Cruz Coque y sus hijos mellizos de 17 años, ocurrió en la comuna de La Reina. De acuerdo con el tribunal, se estableció un plazo de 180 días de investigación y cabe destacar que el sospechoso es cuñado de la víctima y tío de los dos menores. Además, Trinidad Cruz Coque, hermana de Eduardo y esposa del sospechoso, permanece en calidad de imputada y se está investigando su eventual participación. De forma preliminar, se habló de un presunto conflicto familiar por una herencia, lo que habría desatado el triple asesinato, hecho que continúa en investigación, y más detalles los entregó la fiscal de Género Oriente, Carolina Remy Maili.
Si bien el día de hoy no estamos en condiciones de establecer con claridad un móvil o una motivación, evidentemente existen antecedentes que ya se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación para poder lograr determinar a lo mejor aquel.
También se reveló un video que muestra a Ugalde paseando con su mascota el día de la muerte de las víctimas. Y de acuerdo con su versión, él descubrió los cuerpos tras llegar a la vivienda luego de dar este paseo. No obstante, esto fue descartado tras los análisis de las cámaras de seguridad. Otro detalle a destacar es que el acusado aparece caminando con una bolsa de color café, la cual habría arrojado al canal San Carlos, elemento que podría ser relevante en este caso. La defensa de Eduardo, Marcelo Castillo, comentó que es inocente y que el haber sido visto con esa bolsa no significa nada.
Es muy sencillo. La prueba que tiene el Ministerio Público es solamente indiciaria. No hay ningún testigo que haya dicho él mató a estas personas. Solamente son cosas de oídas, deducciones que hace el Ministerio Público en su teoría del caso, que es bastante, diría yo, plausible, pero conforme a la interpretación que ellos hacen de la prueba. No hay ningún lío de dinero acá. O sea, es como si yo saliera a mi casa con la caca a mis perros y eso me vincula a algún crimen. No ha aclarado sobre ese tema porque se apareció hoy día.
Castillo le pidió al tribunal decretar arresto domiciliario total, asegurando que la versión de la fiscalía no se ajusta a los hechos y recordando que su representado no tiene antecedentes penales. Sin embargo, según se explicó, los antecedentes recopilados durante la investigación permiten acreditar que Ugalde planificó el crimen, drogó a las víctimas y simuló un robo para encubrir este hecho. La abogada querellante, Libertad Triviño, reforzó la tesis de un móvil económico, señalando que Ugalde y su esposa tenían interés en una sociedad inmobiliaria con bienes en distintas comunas de la región metropolitana, de la cual Eduardo y sus hijos eran herederos. Y también comentó de un antecedente previo, en el cual Ugalde trató de envenenar a su hermano con un alimento que le dio Trinidad.
Amenazas no, pero sí efectivamente existe un antecedente previo en noviembre del año 2004, en que él tuvo que ingresar a urgencias por un envenenamiento. Incluso el imputado cataloga este hecho como una intoxicación, pero no hay duda que Eduardo en noviembre ingresó a la clínica de urgencia en muy malas condiciones, tras comer, efectivamente, consumir un alimento que le había enviado su hermana y que le había entregado directamente el señor Ugalde.
En tanto, el senador Luciano Cruz Coque, primo de la víctima, comentó el cambio de carátula de este caso, ya que antes se pensaba que era un parricidio, diciendo que Eduardo jamás podría haber asesinado a sus hijos. Y consultado sobre si conocía a Jorge, el parlamentario apuntó a quien no lo conocía.
Pensábamos que Eduardo era una persona que era incapaz de tocar a sus hijos, una persona de un corazón enorme, y esto ha sido una tragedia macabra que involucra la muerte y aparentemente el homicidio de solamente mi primo, sino de sus dos hijos también, a quienes adoraba. Y yo pido también prudencia y cuidado, porque evidentemente, y creo que la fiscalía ha actuado con mucha prudencia en esa materia. De hecho, nosotros mismos hemos recibido muy poca información, porque se están buscando recabar las pruebas que puedan llevar finalmente a un juicio penal que condene a los culpables como deben ser condenados.
Desde la Fiscalía Oriente informaron que el acusado arriesga una pena que va desde 15 años y un día a cadena perpetua.
6:37 de la mañana. ¿Vamos a conocer el pronóstico del tiempo? El pronóstico del tiempo dice que Chillán tendrá un cielo nublado y viento. La máxima será de 25 grados. En Concepción, 18 de máxima, nubosidad parcial, variando a despejado. Temuco, 24 grados de espera para hoy, nublado, lluvia para la tarde. Valdivia, nubosidad parcial, pero las precipitaciones aparecen también en la tarde, 23 de máxima. Puerto Montt llegará a los 18 grados, despejado, nubosidad parcial en la tarde. Coyhaique, 22 grados, día despejado para Coyhaique. Torres del Paine, 14 de máxima, nublado y precipitaciones en la tarde. Y Punta Arenas, nublado todo el día. Probabilidad de chubascos esta jornada. En Santiago, a esta hora, 9 grados de temperatura. Se espera una máxima de 26, día despejado, pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. AFP Habitat tiene tres planes. APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Duque Undurraga es una consultora con más de 17 años en asesorías tributarias, legales y contables, planificación impositiva, reestructuración empresarial y familiar. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueicia.cl. Pausa y volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados en todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com con despacho a domicilio y retiro en tienda? Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1.
San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 es la recta final de la campaña presidencial. Los roces entre los candidatos se intensifican, con cada uno buscando ampliar su base de apoyo. Janet Jara, Marco Enrique Sominami y Franco Parisi fueron algunos de los que marcaron momentos clave en esta penúltima oportunidad para debatir sus propuestas. La información con Carolina Flores.
A 11 días de acudir a las urnas, los 8 candidatos que buscan llegar a La Moneda se enfrentaron cara a cara por más de 2 horas en el penúltimo debate organizado por la Archi. Una cita marcada por temas económicos, cuestionamientos al gobierno y por sobre todo los intentos de los abanderados por diferenciarse en la recta final de la campaña. Quien nuevamente apuntó sus críticas al Ejecutivo fue la candidata oficialista Janet Jara, que cuestionó los recortes a los subsidios habitacionales y la destinación de recursos para cubrir deudas del Plan de Emergencia Habitacional. Su tono reafirmó la distancia que ha intentado marcar con el actual gobierno, aunque insistió en que sus críticas no son parte de una estrategia electoral.
Claro, lo que pasa es que hay un supuesto de que yo hago las críticas en función de los posibles votos, superar techo, superar piso. Fíjese que lo que yo he aprendido en política es hacer críticas, propuestas y sugerencias en función de lo que considero que sirve o no sirve para solucionar la vida de las personas. En este caso, mi crítica en torno al tema del presupuesto de vivienda tiene que ver porque sé que en Chile hay un déficit habitacional muy grande.
En esa línea, Jara volvió a emplazar al presidente Gabriel Boric a reponer la glosa de libre disposición, detallando que en su programa, en materia de vivienda, contempla un aumento equivalente al 0,05% del PIB, adicional a lo ya comprometido. Otro de los momentos más comentado fue el candidato independiente Marco Enrique Sominami, quien arremetió contra el acuerdo entre Codelco y SQM, un tema que lo toca directamente, considerando que hace pocas semanas fue absuelto tras 11 años de investigación en el denominado caso SQM.
Se echa abajo. Fue negociado con la pistola en la cabeza. Lo que hizo SQM es imperdonable. Amenazó al Estado de Chile de no cuidar el salar a cambio, en el fondo, de renovar. Y le estamos traspasando más de 6.000 millones de dólares de renta. Este gobierno que tanto predicó contra SQM, fíjese, termina entregándole 6.000 millones de dólares de renta. Delirante. Nosotros vamos a aprovechar la grieta que existe todavía para frenar ese contrato, revisarlo. Nos parece un enorme error.
Asimismo, el abanderado independiente afirmó que no hay forma de avanzar en Chile sin reforma tributaria y apuntó contra sus contendores, asegurando que todo lo que están diciendo las 7 candidaturas es mentira. Fueron sus palabras. El debate también tuvo un momento incómodo para el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien fue consultado sobre la violencia económica hacia las mujeres y la falta de medidas en su programa contra los deudores de pensión alimenticia. El economista evitó responder directamente al tema y en su lugar propuso crear una cuenta corriente única y acuerdos prematrimoniales.
Con respecto a cómo mejorar la relación de pareja, nosotros creemos que hay que evolucionar en que tengan una sola cuenta corriente las parejas que estén conviviendo o que tengan una relación formal. Hay mucha asimetría de información. Que los contratos se muestren completamente desde el comienzo, con un acuerdo prematrimonial.
Respuesta que generó cuestionamientos, considerando que el propio Parisi ha enfrentado denuncias por no pagar la pensión de sus 2 hijos. Quien tampoco pasó inadvertido fue el independiente Harold May Nichols, quien, a pesar de ser catalogado como el más cauteloso de los abanderados, debió referirse a 2 episodios que han marcado su campaña: la pelea a golpes con el ex concejal Antonio Neme y su voto por el sí en el plebiscito de 1988.
Cuando me agreden, y perdonando la expresión, en mi casa de estudio, pero cuando me sacan la madre, se pasan los límites. Y yo creo que los límites uno no los puede dejar pasar, y eso fue lo que hizo el señor Neme, y no me siento para nada orgulloso de lo que hice, pero es lo que en ese momento no hay un control, como se dice en la jerga futbolística, se me cayó la máscara eso.
A diferencia del debate anterior, este encuentro estuvo marcado por los roces personales y las peleas chicas entre los candidatos. A menos de 2 semanas de las elecciones, el desafío ahora será demostrar que pueden superar la confrontación y convencer a un electorado antes del cierre oficial de la campaña.
6:49, derechos humanos, seguridad en la macrozona sur y los hechos de violencia en los liceos emblemáticos fueron parte de los temas que marcaron el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. Más información con Ricardo Cuevas.
Los candidatos presidenciales nuevamente se vieron las caras en un debate, todo esto a puertas de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 16 de noviembre. En el encuentro organizado por Archi hubo diferentes temáticas que se abordaron también en Controles. Aunque los líderes de la carrera, el republicano José Antonio Kast y el oficialista Yanet Jara, según los últimos sondeos antes de la veda, evitaron entrar en confrontaciones. Quienes no lo hicieron de esa forma fueron el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el abanderado del Partido Comunista Chileno, Eduardo Artés. Todo esto porque el segundo habló en su intervención inicial acerca de la violencia en los liceos emblemáticos y sostuvo que el día en que trate un alumno como un delincuente dejo de ser profesor, frase que motivó la respuesta de Kaiser, quien se refirió al uso de menores de edad para cometer delitos. Intercambio de opiniones que terminó con Artés calificando como una vergüenza a Kaiser y a este replicando que se le aplicará la ley.
Es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser, ¿no? En relación a los alumnos. No entiendes nada, pero nada de educación. Es una vergüenza. De verdad que es así. Eres una vergüenza.
A usted se le va a aplicar la ley.
Sí, hace rato que me estaba amenazando con cárcel. No vaya a ser cosa que va a tener a todo Chile en la cárcel.
Estoy advirtiendo que no cometa delito, señor.
Tú estás cometiendo delito con él.
No, lo estoy
diciendo. Sí, está amenazando todo el día.
Le estoy diciendo que no cometa delito, eso es todo.
No amenaces, no amenaces.
Otro de los puntos que concentró las opiniones tuvo que ver con el respeto a los derechos humanos y también las consecuencias de lo ocurrido entre 1973 y 1990. En ese sentido, durante el debate se le consultó a la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, acerca de sus declaraciones sobre el plan de búsqueda y que para algunas personas no es búsqueda, es venganza. Al respecto, Matthei aclaró sus dichos y enfatizó en que su crítica estaba orientada a las instituciones vinculadas al resguardo de los derechos humanos.
En primer lugar, obviamente que hay que buscar. Segundo, es bien raro que estén buscando cuando tienen no sé cuántas cajas de osamentas a las que todavía no le han hecho el test de ADN. Muy mal hecha la pega. Y a eso me estaba refiriendo, básicamente, de que hay bastante desconfianza en mucha gente en todo lo que tiene que ver con la forma en que se están llevando a cabo los temas de derechos humanos.
En relación a las osamentas a las que se refería Matthei, desde el Servicio Médico Legal emitieron un comunicado en el que reiteraron que es falso que existan restos humanos o vinculados a detenidos desaparecidos sin periciar en sus dependencias. Por otro lado, al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se le consultó por la posibilidad de entregar un indulto a Miguel Krasnov, quien, recordemos, está recluido en el penal Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Al respecto, Kaiser apuntó que se debe cerrar ese capítulo de la historia chilena y criticó la idea de tener adultos mayores de 80 años en prisión.
Pero el hecho es que todas las personas en Chile y el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, también de los prisioneros que se encuentran en poder del Estado, ya, muchos de los cuales han sido condenados injustamente.
No me contestó la pregunta.
Se lo dije.
No, si va a indultar a Miguel Krasnov.
Voy a cerrar el capítulo para todos.
Ah, los va a indultar a todos.
Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente.
En tanto, otro de los temas que se abordó en el debate de Archi está vinculado a la seguridad de la macrozona sur, en específico sobre la comunidad de Temucuicui. Fue en ese momento cuando el candidato presidencial del Partido Republicano y el Social Cristiano, José Antonio Kast, advirtió que si el Estado no entra, ellos no salen. Y junto a esto criticó al gobierno por hacer del estado de excepción una regla general.
Lo que nosotros vamos a hacer es combatir al terrorismo y terminar con el terrorismo. Y hay distintas maneras. Nosotros no vamos a ingresar con violencia extrema, si usted me pregunta, pero sí vamos a entrar con inteligencia. Y se les va a acabar lo que hoy día tienen al interior de Temucuicui. Se va a acabar completamente.
¿Fin a Temucuicui?
No, fin a un Estado autónomo y fin al terrorismo.
Parte de los temas y cruces que dejó el debate presidencial, cuando se espera que el próximo lunes a las 21 horas se realice el último frente a frente antes de las elecciones, todo esto en el debate organizado por Anatel.
6:53 de la mañana, hasta aquí dejamos las noticias. Gracias por acompañarnos y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.